Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 12 en adelante. Dice la Escritura así: esté atento porque este es un mensaje que tiene implicaciones que puede cambiar su vida. De hecho, toda la palabra de Dios está diseñada para eso. Si usted es una persona que viene por primera o segunda vez, le damos gracias a Dios, ténganos paciencia, Dios le va a hablar a través de este mensaje, como alguna vez habló a mi vida a través de esto y cambió para siempre, como dicen las novelas, mi destino. Entonces, aquí vamos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Eso es como una milla. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Este no es el Judas Iscariote. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, 30 piezas de plata, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías, diga conmigo Matías. Diga conmigo Matatías. No es que mate a las tías, pero es que la derivación del nombre es Matatías. Ahora diga conmigo Mateo. Cuando para los hebreos el hecho de que usted le ponga Mateo o Matías es igual. Quiere decir regalo de Dios o don de Dios. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Cuando se habla aquí de suertes, quiero aclarar esto, no es que ellos hayan se hayan sentado en una mesa a echar dados, ¿no? Y a echar un naipe, y el que saque la carta más alta se va a ser el nuevo apóstol. Porque a veces la palabra suertes para nosotros tiene esa connotación, para los orientales, en este caso para los hebreos en el griego koiné, quería o implicaba una decisión que hacían los sacerdotes con dos piedritas que se llamaban el Urim y el Tumim. Eran unas piedritas que ellos usaban para guiarse de parte del Señor. Entonces, cuando no es que echaron suertes, es saber quién saca el palito más largo, usted va a ser el apóstol. No. No fue algo como eso, porque dice que habían orado. Pero era una cosa que usaban los sacerdotes. De hecho, entre su pedrería, en el pectoral, estaban incluidas estas dos piedras. Lo curioso es que esas piedras eran para tres decisiones: sí, no y stop. Es decir, había el no y el stop, o el sí. Si salían de determinada manera, era sí. Si salían de determinada manera, esas piedritas eran no. Y ya, eso era lo que Dios tenía que decirle, porque a veces Dios tiene que hablarnos sí y no, y a veces no nos da explicaciones y no nos dice por qué. Pero suele suceder, hago esa salvedad para que ustedes lo tengan en el contexto. Vamos a llamar aquí a esto el discípulo número 14. Discípulo número 14. Algunos dirán, pastor, usted ya predicó esto como en el 2012. Sí, señor, yo lo prediqué como en el 2012. Pero en ese entonces el auditorio era casi totalmente diferente. Pero cuando estuve revisando esta prédica que el Señor me inquietó hace más de 20 días a volverla a traer a escena, y así se llama esto, el discípulo número 14. Quiero hacer otra salvedad por el movimiento, neomovimiento apostólico de ahora. Yo respeto a aquellos que se llaman apóstoles o profetas o arcángeles o ángeles caídos, como se quieran llamar, yo no tengo bronca con eso. Pero cuando yo voy a la escritura, una de las condiciones para ser apóstol era que hubieran estado con Jesús desde que fue bautizado hasta que Él resucitó. Y yo creo que de los apóstoles modernos, pues ninguno, ¿verdad? Ninguno llenaría ese vacío. Ahora, respeto, si se quieren llamar apóstoles, y está bien, yo no tengo problema con eso, pero ahora alguien va a decir, ¿usted está en contra de eso? No, yo estoy en contra de lo que está en contra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo en eso dijo, como quiera, por contienda, por vanagloria, por apostolado, por profecía, por lo que sea, Cristo es predicado. Se quitó ese problema encima Pablo. Esas son cosas doctrinales y cosas teológicas con las cuales tiene que convivir la iglesia, y de hecho, vamos a convivir con eso. Les aseguro que el día que pase la fiebre del movimiento apostólico, surgirán la corriente de no sé qué, de los patriarcas o cosas así. Siempre vamos a tener eso. Cuando yo me convertí, lo máximo era ser pastor, luego era reverendo. ¿Y qué otra moda había en esas épocas, Juanda? Reverendo, y ahora son ungidos, apóstoles y todas esas cosas, pero pues igual se sigue predicando y seguimos adelante. Hechas estas dos salvedades, vamos a avanzar en la palabra. Discípulo número 14. Como es bien sabido, Jesús viene, establece su ministerio terrenal. Hasta los 30 años, Él se empieza a manifestar ya como alguien que entra a servir en el ministerio. Y es muy interesante porque aún Él, sabiendo que era el Hijo de Dios, se ajustó a ciertos parámetros y reglas, diga conmigo, reglas. Reglas que a algunos no les gusta seguir, ¿verdad? Y para los hebreos, solo alguien que cumplía más de 30 años podía empezar a enseñar la palabra de Dios. Ahora, aquí hay una enseñanza muy linda. Él sabía que Él era el Hijo de Dios y que Él podía predicar desde pequeño. De hecho, el miércoles hablamos de un mensaje que está grabado, que se llama No pierdas a Jesús, porque algunos han perdido a Jesús en el camino. Y a los 12 años dice que él hablaba de la palabra con los maestros de la ley y ellos se sorprendían de la inteligencia y sabiduría de este niño, lo cual quiere decir que él siempre ha tenido un conocimiento. Él era 100% hombre y 100% Dios. ¿De acuerdo con eso? Es lo que enseña la sana doctrina. Jesús establece, empieza a predicar, muchos empiezan a seguirlo, las multitudes lo seguían, escoge 70 personas, de entre esas 70 personas, escoge 12, establece su ministerio, empieza a predicar. Pero hay algo interesante, Jesús es bautizado, va con Juan y vuelve y se sujeta a otra regla sencilla, él era el Hijo de Dios. Y Juan mismo lo reconoce y dice, yo debo ser bautizado por ti, el Hijo, hagámoslo para que se cumpla toda orden, toda regla. Los seres humanos tienen problemas con eso de cumplir las reglas. El pastor o la pastora dice, miren, hablen con Alfredo. No, yo quiero hablar es con el pastor. Es que es muy importante. Ok, si ustedes confían en el pastor y si yo confío en Alfredo, es porque ustedes pueden hablar con Alfredo, ¿verdad? Pero la gente es asaltarse las reglas, porque ellos creen que si hablan directamente con el pastor, ¿verdad? No, yo sé que nosotros estamos para servir a la comunidad, pero hay cosas que definitivamente se han delegado autoridad. Ay, ¿por qué tienen tantas reglas? Mire, las reglas que nosotros tenemos acá son reglas muy básicas. Muy básicas de hacer un devocional, de vivir una vida agradable a Cristo, de sujetarse a la autoridad. Yo no he conocido ni una sola persona, ni una sola persona, que se revele a las autoridades que por Dios han sido establecidas y prospere. Seguro eso es una cosa que tarde o que temprano, ¡pa!, hace metástasis. Puede ser que en el instante tú parezcas que ganaste, pero aguanta que pasen los meses. Se va a tronar por algún lado. Va a somatizar por algún lado. Nunca cuando tú te rebelas a la autoridad que por Dios ha sido establecida, vas a obtener una victoria contundente en tu vida. No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Entonces la gente dice, que los pastores se están creciendo de mayor importancia. No, es que nosotros sí nos gusta tener cercanía con ustedes, pero a veces hay cosas que hacer que hay que delegarlas. Y hay reglas, diga conmigo, reglas. Para mí eso fue clave en mi vida cristiana. Yo pocas cosas sabía hacer, pero mi mamá me enseñó a hacer caso, a ser obediente. Y eso, a mí me decían, párese ahí, y me paraba ahí. Cuando yo quise entrar a la alabanza, yo quería tocar esa batería que había en la iglesia, que era una batería, que era una locura de batería, de lo pésima que era. Ya les dije que eso era pedazos de batería, y yo la tocaba, y cuando la tocaba se iba corriendo porque el piso era de pavimento, entonces tenía uno que me era alabanza, y los platillos no son platillos como estos, había dos platillos y estaban rotos. Eso era una cosa loca cuando yo empecé a tocar batería. Pero ¿sabes cuánto tiempo pasó para que yo tocara una batería? 2 años y medio. Yo lo único que hacía era limpiar la batería. Y esa era la orden del pastor. Y yo me sentaba y veía bateristas y todo, y yo con esas ganas de tocar batería. Porque a veces queremos servir al Señor. Es que yo quiero servir al Señor, pero allá no dejan. Tranquilo, hermano, tranquilo. Es que en este ministerio tenemos una consigna bíblica. A nosotros no nos importas tú por lo que haces, nos importas tú por lo que eres. Es que allá toman decisiones muy lentas. No, es que nosotros no somos una empresa u organización. Nosotros somos un organismo y la iglesia del Señor. Y a veces hasta para subir una pantalla acá, yo tengo que pedirle permiso a mi jefe. ¿Por qué? Porque esos televisores hay que pagarlos. Y yo tengo que saber dónde van a salir los recursos. Y yo no voy a decir sí, y tarjeta. Pues, no, es que la tarjeta no es mía, es de la iglesia. Yo tengo que ser responsable con esto. Entonces nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a las reglas. Jesús se sujetaba a las reglas. Amén. Luego empieza el Señor a hacer su ministerio. Oh, pero hay una cosa muy linda. Se bautiza y dice que se fue. ¿Cuántos días al desierto? 40 días. Con solo agüita. Solo agüita. Jesús no empezó a desarrollar su ministerio terrenal en tanto la plenitud del Espíritu Santo no estuviera en su parte de 100% hombre. Algunos de ustedes quieren servir. Ay, pues es que qué problema es servir en la iglesia si yo lo único que quiero hacer es un favor. Sí, claro, nosotros sabemos que quieres hacer un favor, pero en la Biblia hasta para hacer un favor es mejor estar lleno del Espíritu de Dios. Para servir a las mesas, busquen entre ustedes varones llenos del Espíritu Santo. Entonces queremos hacer muchas cosas y no es que nosotros no estemos interesados en que ustedes no nos ayuden. Claro que estamos interesados en que ustedes nos ayuden, pero venga, les revelo uno de los grandes tips de la iglesia cristiana. Cuando tú eres hombre y traes tu sabiduría como humano y la pones al servicio del organismo vivo que es la iglesia, no la organización, tú nos vas a hacer un favor, por supuesto, y nos vas a ayudar en algunas áreas, por supuesto. Pero cuando tú, como ser humano, vienes a una organización como la iglesia y esperas en Dios y el Espíritu Santo te llena y vives una vida plena del Señor, eso que tú ibas a hacer y que ibas a afectar positivamente a la iglesia, Dios lo puede potenciar hasta 1000 veces más cuando estás lleno del Espíritu de Dios. Gracias por los 3 aménes que hay ahí, pero eso es cierto. Grábese eso. Y a veces nosotros no es que no querramos tu ayuda, es que estamos esperando que tú te dejes ayudar por el Espíritu Santo y te llenes. Porque yo sí he visto gente funcionar en la unción del Espíritu Santo, señores, son 1000 y 2000 veces% más efectivos. Eso le pasaba a Sansón cuando venía la presencia de Dios sobre él. No había ejército que pudiera con ese hombre. Porque definitivamente necesitamos al Espíritu Santo. Para servir lo hizo Jesús, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Desarrolla su ministerio Jesús y un día se va a un monte y escoge a 12 personas, entre ellos el que lo había de traicionar, a Judas Iscariote. Cumple su ministerio, es enterrado, resucita, se aparece varias veces a varias personas. A la primera que se le apareció fue a una mujer. Algunos estadistas dicen muy seriamente que por aquello de la capacidad comunicativa de la mujer, se le apareció primero a una mujer. Eso dicen eso, pero yo más bien miro Génesis 3:15, dice que de la descendencia de la mujer. Y esa promesa se la hizo a la mujer, y si se la hizo y le pisó la cabeza al diablo, ¿quién se le prometió a la mujer? ¿A quién tenía que ir a refrendarle la promesa? A la mujer, no al hombre. La mujer fue la que nos metió en este lío, dijo algún teólogo, por comer e inducir a comer. Y el Señor Jesús le dijo, te quito la culpa como mujer a la primera que te muestre, a la primera persona que muestres a una mujer, para decirle, ¿sabes qué? Lo del huerto del Edén ya quedó saldado. No dijeron amén las hermanas, pero eso está poderoso. Y seguimos viendo, y se va Jesús, y hay un caos, los apóstoles salen corriendo, se esconden, huyen, están con miedo, algunos intentan volver a regresar, Jesús tiene que volver a entrar en escena y decirle, no se regresen, yo los llamé para servirme. Los reúne a 500, ven ascender a Jesús y le dice, vayan a Jerusalén y esperen el poder que vendrá de lo alto, esperen allí para que reciban el resto de las instrucciones. Y están en ese interín de ver ascender a Jesús, de ángeles que le dicen, así como ustedes lo vieron ascender, así vendrá. Esa es la segunda venida, la parte visible de la segunda venida de Jesús. Y ellos se van a Jerusalén y dice la escritura que los apóstoles vivían en el aposento alto y estaban orando, dice, estaban unánimes en oración y ruego. Diga conmigo, oración y ruego. Cuando usted tenga que hacer una decisión en su vida, por favor, ore, ruéguele a Dios para que le dé la mejor decisión que usted lo pueda hacer. Amén. Y estaban con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Para nosotros eso es normal porque aquí nos reunimos mujeres y hombres por iguales. Pero que la Biblia diga que estaban en el mismo lugar hombres y mujeres orando, señores, eso es que Dios había empezado a quitar barreras. Porque normalmente en las reuniones de los cristianos de esa época que venían del judaísmo, los hombres se hacían adelante y las mujeres se hacían atrás y había como una especie de muro que las dividía. A veces ese muro era de algún material sólido, pero la mayoría de las veces era de un material como una tela o algo, porque las mujeres tenían que estar atrás de los hombres. Es decir, si nosotros hiciéramos eso actualmente, las mujeres estarían en un velo allá atrás y nosotros los hombres de Dios acá adelante. ¿Cómo les parece esa idea? Pero eso es lo que pasaba. Por eso, y algunos malinterpretan, como las mujeres estaban atrás y los hombres estaban adelante, entonces las mujeres empezaban a hablar atrás. ¿Y por qué las mujeres siempre tienen algo de qué hablar? Siempre de los hijos, del esposo, de la bolsa, de la ropa, de todas las cosas. Y por eso algunos han malinterpretado ese texto que dice el apóstol Pablo, que la mujer calle en la congregación, porque es que algunas se la pasaban atrás y cotorreaban tan duro que tenían que mandarle decir, oiga, que le bajen aquí a esto porque no dejan escuchar el culto. Y hay algunas hermanas que tienen voz de cañón. Bueno, también había otra parte, en esa parte el apóstol Pablo dice, no permite que enseñe, pero eso ya es otra connotación. Y ahí están reunidas, primeras barreras que se van cayendo. Luego sigue avanzando la escritura y dice, bueno, se levanta Pedro, asume el liderazgo que Dios que Jesús le había otorgado. Diga conmigo, asumir el liderazgo. Si usted quiere ser un hombre, una mujer de Dios, asuma el liderazgo que Dios le ha entregado. Esposos, asuman el liderazgo en su casa. No es la esposa la que tiene que marcar la pauta espiritual en el hogar. Eres tú. Así lo diseñó Dios. Vengan conmigo al huerto del Edén. ¿Quién era la cabeza? Adán. Mientras Adán estuvo en control, no hubo problemas. Pero el día en que Adán soltó el control y se lo concedió a Eva por un momento, ¿qué hacía ella sola cerca al árbol que no debe comer? ¿Dónde estaba Adán? Se quedó en la casa viendo fútbol, ¿verdad? Mientras Eva hacía decisiones espirituales. Y las decisiones espirituales de Eva los metieron en un problema, señores. Está diseñado que el hombre sea el que lleva las riendas espirituales de la casa y la mujer apoye. Ah, pastor, si en mi casa el que manda las cosas espirituales es mi esposo, vamos a ser ateos. Ese hombre no cree ni en lo que se come, porque él vive dudando hasta de que Dios existe. Y el muy terco, nada que le dobla servicio a Dios. Pero eso no le da el aval a usted para sobrepasarlo. ¿Sabe qué? Empújelo con cariño. Empújelo. Hágale presión. Jesús dijo, fórcelos a entrar. Pero algunas de mis amadas siervas y consiervas usan de indirectas, ¿no? Claro, como no van a la iglesia. Claro, como no oran. Claro, no. Mientras más indirectas echen, el hombre más se va a cerrar. ¿Sabe cuál es la mejor manera de usted forzar a su esposo? Querida esposa, de rodillas en la presencia del Señor, clámele, dígale, papá, papito de la gloria, soy tu princesa y este sapo no me quiere hacer caso, que le voy a dar 1,000 besos hasta que se convierta en príncipe, pero tócalo, padre, tócalo, bendícelo, y empiece a orar. Usted, mejor dicho, dedíquese un mes, no le hable de hijos, no le hable de trabajo, no le pida nada, solo dile, trata con este individuo. Ayune, deje de hacer dietas, ayune por su esposo y póngalo adelante a que sea el pararrayos espiritual. Cualquier cosa, el primer quemado es él. Seguimos en el tema, me iba desviando, ese es del libro. Y Pedro se levanta y asume el liderazgo. Ah, ustedes, todos los que están acá, ¿sabían que ustedes todos fueron llamados por Dios para servir en algo en la iglesia? Pero que están ocupados en sus vacas y en sus granjas y en sus cosas y en sus compromisos, que han dejado tirado la yarda de Dios. Entonces, de una vez, vaya sabiendo que Dios no lo creó a usted para ser un congregante. Usted tiene que ser una persona útil al reino de los cielos. Ok. ¿A usted qué le parece el sistema social que impera en este país, donde con sus impuestos mantienen familias que viven del cheque? Y como obtienen un cheque, que van y lo reclaman al welfare, pero por estar reclamando ese cheque y por vivir de esa manera no trabajan, tienen tiempo de drogarse y de meterse en problemas. ¿Cómo le parece eso? Feo, ¿cierto? Pues a veces en el reino de los cielos parece que tuviéramos un welfare. Hay gente que está viviendo de los diezmos y de las ofrendas, de los que diezman y ofrendan, porque ellos no lo hacen y ocupan los mismos espacios y viven de la misma manera y gastan los mismos recursos. Y vienen a nuestras pares y a nuestras fiestas, a nuestros ágapes, dice, y lo recibimos con cariño y todo. Pero Dios no te creó para que vivas del welfare espiritual, porque en el cielo no hay welfare. En el cielo tú fuiste diseñado para hacer algo, amén, para ser útil. ¿A la iglesia primero? No, primero a tu hogar, primero a Dios y luego a tu hogar. Y por supuesto, al reino de los cielos, asume tu liderazgo y están en eso. Y resulta que dicen, somos 12, y el Señor dijo que 12, pues 12, y aquí hay 11. ¿Qué vamos a hacer? Pues oremos y roguemos a Dios, y entre los 120 ya se había hecho una selección. No puedo decirles con exactitud si fue Dios o ellos mismos, porque la orden que recibieron de ir a Jerusalén y esperar que viniera poder sobre ellos, ¿para cuántos fue? Para 500, diga conmigo 500, y solo había 120, ni siquiera la cuarta parte, pero igual estaban en ese lugar, digamos que los otros salieron a hacer el mandado, y estaban solo 120 allí, mujeres y hombres. Permítanme pensar que había más hombres que mujeres, pero usted y yo sabemos que probablemente no era así. Y dice Pedro, la escritura, David, unos cientos de años antes, profetizó que esto iba a pasar, que el malo se iba a ir a su lugar. Y que necesitábamos reemplazarlo. El Judas había vendido a Jesús por 30 piezas de plata, guió el ejército de los sacerdotes, lo llevó, le dio un beso. Jesús le dice, con un beso entregas a tu Señor, ¿verdad? Y dice que fue y tiró las 30 piezas de plata, dijo, Judas tuvo remordimiento, pero nunca se arrepintió. Y dice la escritura que fue y se colgó. Pero también aquí dice que después de estar colgado, dice que se cayó de cabeza y se reventó y todas sus entrañas se cayeron. Justamente con esas 30 piezas de plata compraron el terreno donde fue a ahorcarse. Lo interesante es que estando colgado se cae de cabeza, no sabemos qué pasó, se reventó y sus entrañas. Y dice que eso fue notorio a Jerusalén. Todo el mundo decía, ¿recuerdan el que traicionó a Jesús? Ah, sí, el que se reventó. Es que normalmente cuando uno traiciona a Jesús se revienta. En algún momento de la vida se revienta uno. Seguimos. Y entonces dicen, alguien tiene que ocupar su lugar. Y empiezan a buscar de entre los 120. Ah, pero antes dicen, tiene que tener unas características, buscar entre los 120. Y dice, bueno, hemos escogido a estos dos personajes, pero tienen que tener algunas características, porque para ser un discípulo de Jesús, para ser una persona que sirve a Jesús, hay que tener algunas características. Y ellos aquí enumeran unas, primera y segunda Timoteo y Tito, el apóstol Pablo nos da hasta 19 características y más para servir a Jesús. En total, entre Pablo, en sus dos epístolas, más estos suman más o menos unos 24 o 25 requisitos primordiales para servir a Jesús. Y usted dice, oh, ay, pero eso nadie los cumple. Sí, yo sé que tal vez nadie los cumple, pero muchas cosas de las que se escriben en las hojas de vida no son todas ciertas. Usted escribe, ¿por qué? Le dicen, en una hoja de vida usted no va a decir que usted es mala persona, que a usted le gusta llegar tarde, que a usted le gusta pedir muchos permisos. Usted nunca va a poner eso en una hoja de vida, ¿o sí? Que usted pierde mucho tiempo hablando con los compañeros, que usted es de mal carácter. Usted nunca pone eso en una hoja de vida. Usted siempre pone. Entonces, el apóstol Pablo dijo, mire, las hojas de vida en el Evangelio son diferentes. Aquí están las características y ustedes acérquense a ellas. Escogen de entre los 120 a dos. Dice, y dijeron, y señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Oiga, aquí hay como una especie de balanza inclinada. Dice, Señor, tú que conoces, pero aquí está José. Ya conmigo, José. Que también es Barsabás. Y nosotros de cariño le decimos, ¿cómo? Justo. O sea, del primero dan una descripción súper detallada. Y del otro, ese es Matías. Esos eran los apóstoles. Cuando uno lee esto, uno dice, esto es como que quería que escogieran a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y no a Matías. En el orden numérico, Justo, Barsabás o José sería el discípulo número 13, pero Matías sería el apóstol número 14. Era la 14ª opción. Tal vez usted sea la 140ª opción o la 1,014 opción. Tal vez a los ojos de los hombres, usted sería de los primeros. Pero sabe, Dios miró lo que los apóstoles le pidieron. Y mire cuáles eran las características. Es necesario que estos hombres que han estado junto con todos nosotros todo el tiempo que el Señor estaba y salía entre nosotros. En el caso de estos dos hombres, desde el día que Jesús fue bautizado, ellos se llegaron a Jesús. Y ahí estuvieron. Ellos estuvieron en la multiplicación de los panes y los peces. Ellos estuvieron en la alimentación de los 4,000. Ellos estuvieron en todos los milagros de Jesús. Ellos estuvieron en el sermón del monte de Mateo 5, 6, 7 y de Lucas 8, 9, 10, 11 y parte del 12. Ellos estuvieron con Jesús, entraban, salían, fueron a todas las poblaciones, fueron a Jerusalén, seguramente fueron a Betania, estuvieron en Nazaret, estuvieron en Galilea, estuvieron en todos los lados. Desde que conocieron a Jesús, su vida era seguir a Jesús. Simplemente que la Biblia solo los nombra a los 12 que Jesús escogió. Y particularmente de esos 12 a 3, a Pedro, Juan y Santiago. Pero tengan por cierto que el Justo y Matías estuvieron con Jesús. Caminaron con Jesús en su ministerio terrenal. Tal vez no eran del primer círculo de influencia, tal vez no eran del segundo círculo de influencia, tal vez no eran del tercer círculo de influencia, tal vez ni siquiera estaban en las primeras 100 personas o 200 personas opcionadas para servir a Jesús, pero estaban con Jesús. ¿Cómo aplica eso a mi vida, pastor? Señores y señores, Tal vez nosotros no estuvimos el día en que Jesús fue bautizado, y tal vez no estuvimos el día en que Jesús resucitó gloriosamente para darnos salvación eterna. Pero Jesús, a través del Espíritu Santo, dejó escrito: el que quiera conmigo de lo que yo le quiero dar, tiene que ser, dijo, bautizado en mi muerte, pero también resucitado juntamente conmigo. Y aunque nosotros no morimos en la cruz, pero Jesús murió en la cruz, lo hizo por nosotros, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Y después, en la resurrección, Él no solo resucitó porque Él dio su vida y la tomó, Él resucitó porque dijo: no es suficiente con que yo muera por ellos, porque si yo me quedo muerto, no voy a lograr el efecto que necesito. Yo necesito que ahora haya muchos hijos de Dios, y mi resurrección los va a traer a la vida. Y dijo: tomo mi vida, resucito. Satanás ni la muerte lo pudieron retener. Y nosotros, sépalo y entiéndalo, que somos parte de la muerte de Jesús, pero también somos parte de la resurrección del Señor cuando lo aceptamos a Él como nuestro Salvador y Señor. Ahora, yo quiero decirles algo. ¿Ustedes creen que no han estado con Jesús, pero desde el día que tú le dijiste: oh Jesús, yo te entrego mi vida y mi corazón, Él ha estado contigo? Él sabe lo que tú piensas, Él sabe lo que tú has hecho y lo que tú has dicho, bueno, malo, regular. Es más, Él te conoce desde antes. Y tal vez tú no tienes la condición como tal para ser un apóstol, porque no estamos buscando apostolados, aquí estamos buscando discípulos de Jesús. Dice que uno de ellos se ha hecho testigo con nosotros. Y un testigo habla de cosas que ha visto que Jesús hacía. Porque normalmente un testigo habla de lo que vio o escuchó que el acusado hizo. Y Dios nos está llamando a nosotros. Nosotros, hay una secta que dice que son los testigos de Jehová. Nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová. Somos nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que seamos hechos testigos de Él. ¿Y yo qué tengo que hablar de Jesús? Si yo tuviera que pararme en un estrado cuando están enjuiciando a Jesús, ¿yo qué podría decir de Él? ¿Yo qué puedo decir? Fue sin pecado. He visto millones de almas venir a los pies de Jesús. He visto al drogadicto dejar de ser drogadicto. He visto a la prostituta regenerarse. He visto millones de personas perversas convertirse en santos y santas de Dios. He visto hogares destruidos ser restaurados. He visto cojos caminar perfectamente, ciegos ver, mudos hablar. He visto gente sanada de cáncer. He visto gente sanada de sida. He tenido el privilegio de ver por lo menos un muerto resucitar. He visto tantas cosas en mi vida que lo único que yo puedo decir, eso es lo que yo soy testigo de lo que ha hecho Jesús. Yo no sé de qué seas tú testigo, pero si tú vas a ser testigo de Jesús, yo no creo que tú tengas que decir algo malo e inapropiado de Él. Entonces tú puedes ser testigo del poder de Dios. Una canción de antaño decía: yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Antes era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Jesucristo nunca me desamparará. A veces necesitamos volver a reencauchar esas canciones que tienen verdades bíblicas. ¿Sabe? Hay que ser testigos de Jesús, así como lo fue Justo, y como lo fue Matías, y como lo fueron millones de hombres, que lo único que pueden dar testimonio, porque cuando nosotros somos testigos, nos llaman a dar testimonio, y yo el único testimonio que puedo dar de Jesús es que nunca se ha cansado de hacer el bien, y lo único que ha hecho es bien, bien y bienestar, y ha bendecido a millones de personas. Ese es el único testimonio que yo puedo dar de Jesús. Pero también hay una segunda característica, que dice: señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Señor, tú que conoces los corazones. Diga conmigo: corazones. Segundo punto, los corazones. Viene a mi mente ahora la historia de cuando el Señor le dice al profeta Samuel: mira, Samuel, tienes que ir a ungir el nuevo rey de Israel. Vete a la casa de Isaí y busca en una tribu pequeña. Ahí hay un hombre que tiene 7 hijos, yo te diré cuál es. Y pasan los mayores y sale el más grande y se le entera el papá que van a venir y reúne a los hijos, menos a uno, y le dice: mejor dicho, hoy vienen a ungir a un rey en esta casa, así que saquen la mejor ropa que tengan, la loción más fina, váyanse al salón de belleza, córtense allí el peinado, no vayan al salón de belleza de Dalila, que es peligroso, vayan a otro, mejor dicho, métanse en un lugar, háganse en spa, háganse en una cosa, háganse aquello, y pónganse bien, como dicen en mi país, titinos, bien pulcros, y firmes, porque vienen a ungir a alguno de ustedes de rey. Y se pararon los 7 chicos ahí, y Samuel, con esas ganas de ungir un nuevo rey, que estaba aburrido del rey que estaba ahí, así como estamos algunos aburridos de los gobiernos de nuestros países, que creemos que cambiarlos, no, hay que elegir al que Dios unja, pero el problema es que ninguno de ellos se deja ungir, entonces ahí va a seguir el problema, ya es que coger el menos malo. ¿Entendieron, verdad? 6 de noviembre, los que pueden votar, voten. Gracias. Y está ahí, y lo va a ungir, y el Señor le dice: ese no es. Yo me imagino al profeta Samuel, ve ese mayor, el tipo era un tipo así, ¿verdad? Cuadrado. Acuérdense que iban a la guerra y el tipo era bien puesto. Nada, el segundo, bueno, tampoco. Tercero, menos. El cuarto, ni levantes la coquita para ungirlo. Digo coquita porque en Colombia le decimos coquita a una vasija, no me malentiendan, ¿eh? Va por el quinto, voy en el cuarto o en el quinto, ya me perdí, eran tantos. Quinto, nada. Sexto, nada. Dijo Samuel, ¿será que escuché bien la voz de Dios? Si yo desde chiquito, yo me acuerdo que a mí me enseñaron a escuchar la voz de Dios y el Señor me dijo claritico que aquí era. Oiga, ¿se dice, no tendrá por ahí otro hijito? Imagínese la pregunta que le hace. ¿Usted no tendrá por ahí otro hijo? ¿Qué tal que a usted le preguntaran, hermano Mario, delante de usted, ¿será que usted no tiene otro hijo? Hágame, esa fue la pregunta que el profeta Samuel le hace. Y yo me imagino que la esposa dijo, pues por lo menos conmigo tiene otro. Le dijo, mi hijo, ese que está cuidando las chivas esas, las ovejas. ¡Cállate, vieja! ¿Ese qué va a ser? Ese está joven, flaquito y feito. Déjelo allá. ¿Ese qué va a ser? Llama a la mujer, mi hijo, al hombre de la túnica, es el David. Ay, vieja, tú no sabes de esto. Estos son cosas de hombres. Mis amados, aprendan que cuando nosotros no queremos entender a la primera persona que Dios usa para hablarnos, cuando nosotros estamos de cabeciduros, normalmente no es al pastor, es a la esposa. Pero yo, vuelvo y lo repito, es a la esposa. Porque son una sola carne. Ya conmigo, una sola carne. Y a veces esa mole de carne llamado esposo no quiere entender. Y el Señor dice, tengo que tocarle la otra parte de la carne, que es la mujer. Y la mujer, mi hijo, ahí está, es David. Dijo, ah, sí. Yo me imagino a la mujer, traigan a David. Vaya, diga, que las ovejas, que se pierdan esas ovejas, tráiganlo aquí. Y lo traen, ahí llega David. Yo me imagino a David. ¿Ustedes a qué creen que olía? Ah, chivo, hermano, a oveja. Mire, una cosa es pastorear vacas y otra es pastorear ovejas. Mi abuela tuvo ovejas. Y uno llegaba a la casa y mi abuela vivía en el centro de un gran potrero. Y desde que uno llegaba a la cerca, ¿a qué cree que olía? Oveja. Y uno entraba a la casa y... smell the sheep. Oliendo a oveja. Y uno salía y se volvía a la casa. Nos regresamos a Bogotá y ¿a qué olíamos? A oveja citadina. Por eso yo cuando comí tanta carne esa que cuando la pruebo o la vuelo, yo, vale, ya. Y ahí entran los hermanos bien perfumados y el Señor le dice a Samuel, es este. Pero le dice algo, yo no miro lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero yo miro el corazón. ¡Úngelo! Y ahí estaba David. Yo creo que ese no sabía ni qué estaba pasando. Dijo, esta fiesta está rara. Y lo van echando un montón de aceite encima. Y le dicen, usted va a ser el rey. Yo creo que David ni siquiera tenía muy entendido qué era lo que estaba pasando. ¿Qué miró Dios en David? ¿Sabe? Y uno se pone a mirar la vida de David y ese era tremendo. Ese era tremendo. Ese cuando había que matar, mataba. El Señor le decía vacas, ovejas, niños, eran... ¿verdad? Hermanas, ¿algunas de ustedes no se atreven a matar una cucaracha de verano? Salen huyendo, ¡ah, la cucaracha! Este era terrible. El hombre cometió muchísimos errores. ¿Quién ha cometido errores como David? Levante la mano el que no haya cometido errores como David. Repito la pregunta, porque es que aquí estoy lleno de santos. Levante la mano el que no ha cometido errores como David. Levante la mano los que no han cometido errores como David. Todos hemos cometido errores, todos. Todos. Pero entonces, ¿por qué David era conforme al corazón de Dios? Yo les tengo la respuesta, señores. ¿Quieren apuntarla? David no le echaba la culpa de sus broncas y de sus errores a los demás. David tenía los mismos pantalones que... Bueno, él no usaba pantalones. Él tenía la misma blusa que usaba para quitársela, para ponérsela. Él asumía sus propias equivocaciones. Él no fue como Adán, la mujer que me diste. Y no fue como Eva, la serpiente. Y como la serpiente no tenía quien más, pues solo sacó la lengua. Le dijo, yo soy el que he pecado, yo asumo las consecuencias. Porque es que, ¿sabe? No hay nada más ignominioso para el Dios del cielo que mandar a su Hijo a morir por los pecadores y que los pecadores digan, ¿cuál pecado? Si yo no soy pecador, yo soy buena gente. Yo no he hecho nada, yo soy un alma de Dios. Cuando la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Porque es que algunos se creen más buenos de lo que son. ¿Bueno? Bueno, no hay ni uno, dijo Jesús. Bueno, el Padre. Y Dios dice, ¿cómo no va a ser este conforme a mi corazón si en medio de esa generación él reconoce que se equivocó? Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Ay, pastor, yo tengo el corazón de David porque todo lo que hago lo reconozco. Sí, pero ya deje de reconocer todo lo que hace. Más bien, deje de hacer lo que hace y póngase en forma con Dios. Sí, porque es que hay algunos que me aplican teología a la inversa. Ay, es que no va y siguen reconociendo. Yo reconozco. Y ahí se la pasa la vida reconociendo, pero eso no es tener el corazón. ¿Acaso David cometió después los mismos errores? Si usted ve, de a unito. Pero es que hay algunos que llevan 20 y no aprenden. Tener un corazón conforme a Dios es tener un corazón que reconoce sus propias faltas. Y que no dice, es que es la mujer que tengo, que es que, ay, Señor, yo quisiera servirte, pero es que la mujer que tengo es bien brava, Señor. Ah, Señor, yo pudiera hacer mejor labor si yo me hubiera casado con la que es Miss Universo. No, es el cuestión del corazón. Deje de echarle la culpa de su mala vida al gobierno, al senador, al alcalde, a los papeles, a Obama, a su esposa, a su esposo, al pastor, a la pastora, a los líderes, a la policía. Ve, diga, yo me metí en esta bronca, Señor. It's me. I'm guilty. Soy culpable. ¿Y sabe qué otra cosa tenía David en el corazón? Ese la mayor parte del tiempo se la pasaba adorando a Jesús. Pero no adorando de andar cantando. Para él la adoración era un estilo de vida. Él no solo adoraba a Jesús cuando venía acá al templo y levantaba las manos y entraba en trance y se movía como buenos pentecostales, ¿verdad? Y carismáticos que temblamos y nos caemos y nos paramos y nos caemos y ahora nos ponen catchers. Yo tengo una protesta contra los pastores de mi generación. ¿Qué catchers a nosotros? Era contra el piso y no era carpeta, era de concreto duro. Con razón estamos traumados de tanto golpe que nos dimos. Ahora hay catchers, ¿verdad? Recuerdo una vez que me tocó ministrar, me invitaron a un retiro de jóvenes, fui como a 2 horas de Bogotá, me llevé a alguien que me ayudara, un chico que me ayudara en nombre de Santiago, y estaba ministrando, y entonces él era un chico de mediana estatura, ¿verdad? Y le tocó una mujer de alta, como, perdón, mi hermano José, ¿se puede colocar de pie, José? Era así de alta, y era así. Entonces estábamos ministrando y cuando yo iba pasando, entonces yo le dije, ustedes ahí traten de agarrarla. Y cuando yo le puse las manos a la muchacha, ¡buah!, se fue hacia atrás. Pues yo cuando dije, no, te aplastaron al muchacho. No, cuando yo lo vi en cámara lenta hizo... y le pasó así, ¡pah! Rebota, y después de que rebota la primera, ¡pum!, la recoge en la segunda. Y apenas me mira y me hace. Y al final le dije, ¿qué pasó, mijo? Y dice, no, Juancho, si puta vieja se me viene encima, me aplasta. Yo me hice, en el primer rebote la agarré, hermano. Ah, señores, una vida de adoración. Un adorador adora a Jesús amando a su esposita. Una adoradora de Jesús respeta a su esposito, crían sus hijos en santidad. Hay hijos que así usted los críe bien, a veces se rebelan y usted les da la misma sopa, los mismos tacos, las mismas tortas, y algunos salen mejores hijos que otros. Y usted dice, ¿por qué? Es una actitud de su corazón. Usted delante del Señor, dele lo mejor que tiene. ¿Tiene usted un corazón para Dios? ¿Usted es uno que adora con su forma de hablar, de vivir la vida, Jesús? ¿Tiene usted la capacidad de reconocer o siempre le anda echando la culpa a los demás y en eso se le ha ido la vida? Porque para ser servidor y seguidor de Jesús, esta es una característica. Matías tenía eso. ¿Cuántas veces se habrá equivocado? Y justo también, ¿verdad? Pero aquí sigue otra. Para que tome la parte del ministerio y apostolado de que cayó Judas por su transgresión para irse a su propio lugar. Diga, tomar parte de lo que Dios tiene para mí. Tomando parte. Miren. Jesús dijo, levanten sus ojos y miren, la mies está lista, es decir, la cosecha está lista. Rueguen al Señor porque envíe líderes a la mies. No, dijo obreros. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de estas generaciones modernas? Que quieren servir al Señor y tomar el servicio al Señor siendo jefes, siendo jefes, siendo jefes. Ellos no quieren untarse. Porque es que yo quiero darle la excelencia. Excelencia al Señor. Hablen de excelencia conmigo. ¿Cuántos conciertos dejé de hacer porque no me pusieron un tarro ahí como el que yo pedía? Y después tuve que arrepentirme de eso. No tiene la excelencia en la proporción a las personas que te invitan. Tú no le puedes dar un rider de sonido de 40 o 50 mil personas a un pastor que tiene 200 personas en su congregación. Por favor, si eso es lo que tal vez le entra en un año. Ah, no, si me quieren tener, eso es lo que yo cuesto. Por favor, seamos racionales, no limitemos, no seamos exclusivistas en el reino del cielo al servir. Oh, pero es que hay algunos que quieren ser, yo no quiero untarme. Yo en mi vida secular soy abogado, sí, pero en el reino de los cielos eres un recién nacido. Y no sabemos qué vas a hacer, o vas a ser evangelista, o vas a ser maestro, o vas a ser pastor, o vas a ser predicador, o vas a servir en la alabanza, no sabemos. Pero algunos quieren, no quieren tomar su parte. Y no, a mí llámenme cuando la iglesia esté lista, porque yo estoy llamado a multitudes. Ah, bueno, yo le decía a un pastor que hablaba conmigo, le dije, nosotros somos una generación de transición, pero hemos cometido algunos errores. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, mire, cuando nosotros nos convertimos allá en los años 80, fuimos una generación que vio el despertar de Dios en Latinoamérica. Y entonces tuvimos que aprender a hacerle plataformas, eventos, a grandes hombres de Dios. Fue un privilegio hacerlo en el primer gran cruzada que yo serví, que trabajamos denodadamente con mi esposa, la que hoy es mi esposa. Nunca lo olvidaré, fue para el doctor Luis Palau, en el Coliseo El Salitre. El Campín. Le caben 18 mil personas. Trabajamos, hicimos plataforma, volteamos, ¿qué no hicimos? Luego le hicimos plataforma, creo, en una cruzada a Gigi Ávila, por allá en la ciudad de Bucaramanga, no recuerdo muy bien. Y nos acostumbramos a ser una generación que muchas veces, ustedes me preguntan, yo muchas veces llegué a ciegas a ver quién era el que iba a predicar. A mí me decían, hay que ir a trabajar allá. Y allá estábamos trabajando con los Royal Rangers, Exploradores del Rey, como los llamen, cargando. Muchas veces nosotros no nos daban, como aquí, que a veces tomamos la previsión de que tengan comida. Cada uno se pagaba su comida, cada uno se pagaba su entrada. Servíamos y muchas veces, les soy honesto, muchas veces yo me enteré de quién era el que predicaba cuando empezaba a predicar. Estábamos tan ocupados sirviendo, haciendo plataforma. Le hicimos plataforma al pastor Claudio Freyson, al doctor Paul John Hichó cuando fue a Bogotá, a Colton Guandamara que venía desde de Sri Lanka, a mucha gente. Y eso era una maravilla. Y viene ese gran despertar de Dios y sale una nueva generación. Y entonces esa generación dice, sí, yo voy con ustedes porque Dios me ha dado el talento, no sé, de cantar, digamos de cantar. Pero entonces yo necesito que esto. Entonces, como éramos una generación acostumbrada a hacer plataformas, dijimos, pues, hagámosle a la plataforma a este. Y nos saltamos el proceso, señores. Les hicimos daño a las siguientes generaciones, porque esos chicos que no saben qué es recibir piedra, que no saben qué es aguantar persecución, que no saben qué es que cuando les estén predicando les caigan del uno y del dos, excremento y orina humana, que no saben qué es aguantar persecución, que no saben qué es que a sus hijos los discriminen en la escuela por ser evangélicos, que no saben qué es servir al Señor, que no saben qué es cuando estás predicando que se te explote un petardo, que no saben qué es que te tengan que sacar por la puerta de atrás de urgencia porque te quieren meter un par de tiros. Y les hicimos el poco favor de facilitarle las cosas, y en vez de ser la siguiente generación que nos hicieran plataforma, les hicimos plataforma a ellos. Y por eso ellos hoy no valoran y sienten que tenemos una obligación de hacerlo. ¿Obligación? ¿Y quién nos hace la plataforma a los que le hicimos la plataforma a ellos? Por eso tenemos un poco, perdónenme la expresión, de engendros espirituales, creyéndose que ellos son el centro y el ombligo de la iglesia, cuando ellos son al igual que yo, simples sirvientes, que debemos tener un corazón para Dios. Perdónenme por lo fuerte y vehemente, pero es que esto le ha hecho daño a la iglesia que yo amo. ¿Saben? Un corazón que toma lo que tiene que hacer. Algunos de ustedes tienen que tomar lo que tienen que hacer con sus hijos, con su esposa, y lo que tienen que hacer en el reino de los cielos. Dejen de creerle a las mentiras del diablo. Hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Oh, pastor, es que usted es pastor. Yo fui pastor, llevé a mis hijos a jugar soccer. Eso era locura. Llevaba a dos a entrenar, a David a tomar clases de violín. Dejaba a David, recogía a Laura, recogía a Andrés, me devolvía por el de violín. Era una locura, pero nunca falté a servir al Señor. Me he parado miles de veces en este púlpito con gripa. Muchas veces me he parado aquí. Lo único que digo es póngame en una silla porque no me puedo mover del dolor. Pero solo toco esa plataforma y el Señor me sana. Y a algunos de ustedes les duele un poquitico la cabeza, les hace poquitico el ojo así y dejan de tomar la parte que tienen que hacer para venir a adorar a Jesús. Señores, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos, necesitamos gente que sea agresiva para servir a Dios, que sea agresiva para amar al Señor, que sea agresiva para adorarlo, que sea violentamente espiritual, porque es que el reino de los cielos no tenemos batalla contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, y cuando ellos se levantan no vienen a hacerle a usted cosquillitas, cuando ellos se levantan no quieren venir a incomodarlo, cuando ellos se levantan vienen para matar o para robar o para destruir lo que puedan hacer en su vida. Nosotros debemos ser gente guerrera, gente violenta, que tomamos parte de lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que tenemos que hacer, una iglesia agresiva en todas las áreas. Y el último punto, y se echaron suerte, ya les expliqué esto de las suertes, y la suerte cayó sobre Matías, el número 14. Él no era la opción número 13, tampoco la 12, tampoco la 1. Él era la número 14. Tal vez usted no sea la opción. Yo sé. Yo crecí en una iglesia donde el pastor que teníamos podía durar entre 3 y 4 meses sin predicar porque habían los suficientes predicadores. Uno de ellos, ustedes lo han visto aquí, la profesora Lilia. Y díganme si no tiene palabras así. Tiene más títulos que un bus. Maestra en esto, profesora en esto, graduada en esto. Y con ellos era que nos tocaba a nosotros abrirnos espacio. Otro hermano que tenemos tiene una iglesia como de 2.000, 3.000 miembros en una ciudad intermedia en Colombia. Otros tienen iglesias alrededor de Bogotá, otros en Bogotá. Yo no era la primera opción de Dios, ¿sabe? Y de esa iglesia salieron mucha gente. Varias familias salieron para los Estados Unidos, pero ninguno de ellos tomó su parte. Yo sé que yo no era el primer opcionado para venir a Las Vegas, pero desde que me convertí, siempre he tomado de la mano a Jesús y que Él me tome en su mano. Siempre he rendido mi corazón a Jesús, así me parezca que a veces es injusto. Siempre he reconocido, y aquí está mi esposa y mis hijos, y mi suegra, que ella sería más que imparcial, para saber si reconozco o no reconozco mis errores. Cuando me he equivocado delante del ministerio, me he parado delante de este púlpito y les he dicho, I'm sorry, perdónenme, Discúlpenme. Cuando mis hijos se han equivocado, se han tenido que parar frente a ustedes y decirle, sorry, perdónenme, discúlpenme. Y ustedes saben que ha sido así. Porque sabe, tal vez usted no sea la primera opción. Tal vez a usted lo desecharon de una iglesia. Tal vez a usted lo desecharon de otra iglesia. Tal vez un pastor le dijo que usted era lo peor. Tal vez a usted su papá le dijo que usted no servía para nada. Tal vez a usted su esposa, su esposo le viven diciendo que es el peor error que ha cometido. Tal vez a usted le han dicho tantas cosas, tanta gente que usted no sirve ni para hacer estorbo. Pero si usted cumple estos requisitos, usted sirve. Usted es el discípulo número 14. ¿Por qué, pastor? Dice que Jesús empezó a enseñar que un hombre tenía una viña y llamó a unos a las 6 de la mañana y empezó a trabajar. Y luego volvió al parque. En ese entonces, muy parecido a lo que pasa en algunos Home Depot de aquí, los jornaleros se paran allí a ver quién los contrata. Y a veces que paso a las 5 de la tarde, me impresiona ver gente todavía parada ahí. Porque iban a la plaza y ahí estaban esos jornaleros, esperando a que el señor de alguna finca los contratara. Y los venían y los, comillas, más suertudos en la mañana, ¿sí? Los escogían, los que corrían más, los que primero se ofrecían o que tenían amigos para ir y contactarse, los recogieron a las 6 de la mañana. Luego hubo más que hacer en esa obra y fue a las 9 de la mañana y buscó más obreros y buscó otros. Y tal vez algunos se pusieron las pilas y saltaron primero allí, pero la obra siguió creciendo. El terreno seguía produciendo, necesitaron más gente. Y dice la Escritura que fue hacia el mediodía y trajo más personas. Y le dijo, ya acordaremos el salario, ya acordaremos el salario. Y llegaron al mediodía y trabajaron. Después dice que esto seguía con mucho movimiento. Y a las 2 de la tarde va y necesita más personas. Y busca y los llevó a servir. Pero dice que ya entrando la tarde, diga conmigo la tarde, la última hora, la undécima hora, dice que la obra seguía necesitando y fue y buscó gente en el parque. Según los historiadores, básicamente Josefo, que es un espejo de la cultura hebrea de los primeros años, dice que normalmente los que no eran contratados al mediodía se iban para la casa. Otros a las 9 de la mañana, ya vinieron y se fueron. Ya me voy para la casa. Pero sabe, había un hombre allí que ni fue contratado a las 6 de la mañana, ni fue contratado a las 9, tampoco a las 12, mucho menos a las 2, pero se quedó en la plaza. Dijo, yo sé que algo va a salir, yo sé que algo va a salir, yo sé que algo va a pasar. Y se quedó allí, y se quedó allí. Y llegó el Señor y lo vio y le dijo, ¿quieres ir a trabajar? Dijo, pues estoy aquí. Y no quedaba sino una hora, diga conmigo una hora. Y se fue. Y empezó a trabajar. Pero sabe, la gente dirá, no, ¿pero qué? Llegó la hora de pagarle y le pagaron igual a todo el mundo. Se armó un gran problema por eso. Porque no, este no hizo nada. Señoras y señores, está comprobado científica, psicológica y emocionalmente que una persona, sobre todo un hombre que no trabaja y que se queda en la casa sin trabajo, se desespera y desespera a todo el mundo, se desgasta, se cansa y psicológicamente se va moliendo a pedazos porque no tiene trabajo, porque sabe que hay una esposa que mantener, unos hijos que cubrir, y ese hombre estaba ahí y él no perdió la esperanza de que lo llamaran. Él siguió ahí. Y cuando lo llamaron, dicen los que trabajan en el campo, que a la hora undécima o la hora en que este hombre trabajó, que era entre 4 de la tarde a más o menos 5:30 de la tarde, la llaman la hora de los bichos, de los zancudos. Sé que la palabra bichos en Salvador tiene la connotación de niños, pero bichos de gusanos, de mosquitos, de todo eso que pica, a esa es la hora en que empiezan a molestar, y es la hora en que ellos se cubren, se ponen muchas cosas, porque es la hora donde empiezan a sudar y donde empiezan a desgastarse. Creo que los que alguna vez han trabajado en el campo pueden entender mejor lo que digo, porque a esa hora es una hora pesada de trabajar cuando el sol se está ocultando. Pues esta mañana el Señor le está diciendo a todos y cada uno de ustedes que son el discípulo número 14, que tal vez no estaban en el siguiente opción para servir a Dios. Y entiéndase por servir a Dios, no es dejarlo todo e irse a predicar, o a ser pastor o a ser maestro. Seguramente que si usted sirve a Dios, algún día terminará en eso. Pero servir a Dios es una cosa diferente. Y tal vez usted, que fue desechado y le tocó volver a la plaza de los desempleados, de los jornaleros sin trabajo, ha esperado pacientemente. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y se inclinó hacia mí y te llamó a esta hora. Y tú dices, aquí estoy, me he desgastado, mi mente se ha desgastado, he pensado en lo que tengo que pagar, he pensado en tantas cosas, pero estoy aquí esperando por una oportunidad. Tal vez tú eres desechado, tal vez en la escuela te dijeron que eras, que pasaste por ley de arrastre, tal vez en muchas partes te desecharon, te dijeron no sirves ni para trancar una puerta, estás bien menso, eres bien bruto, te dijo tu papá o tu mamá o tu abuela, tu tía, el que te haya criado, te echaron por debajo todos los conceptos y tienes taras emocionales y tienes problemas y tienes miedo de rendirte a Jesús y servirle, pero ese Señor viene hoy a este lugar, a esta plaza, a decirles que está buscando siervos y obreros para la última hora, la hora más dura de trabajar, la hora de los bichos y de los zancudos. La humanidad no ha tenido una hora como esta. Bichos de homosexualismo, bichos de desviación, bichos de drogadicción, bichos de toda porquería, inmoralidad, bichos de injusticia, bichos de tantas cosas. Arde, arde ver cómo en nuestros países ricos y poderosos se consumen por algunas dos, tres familias, aún en medio de la iglesia, arde ver la injusticia de los que tienen comillas el poder, porque se ha plagado una serie de bichos en medio de nuestra humanidad, en medio de nuestra sociedad. Pero aquí está el llamado de Dios para ustedes, si quieren venir a servirle a esta obra. No eran el discípulo uno, no eran Juan, no eran Pedro, mucho menos Pablo, no eran ni siquiera Justo, no eran ni siquiera Tomás, no eran ni siquiera el incrédulo aquel, no eran ni siquiera el otro Judas, ni siquiera el que lo traicionó, el Judas, pero ustedes estaban en la opción número 14, en la opción número 14. Yo no sé cuál será tu turno, como cuando vas al DMV, tienes que esperar por horas que pasen miles de personas adelante tuyo, pero te digo una cosa, no hay plazo que no se cumpla, ni factura que no se pague, y si eso es en el mundo secular, en el mundo espiritual, está llegando tu hora, porque Dios te planeó, Dios te trajo a este planeta para que brillaras con la luz de Jesús, y la luz de Jesús, dice la Escritura, que es una luz tan radiante que no hay ser humano que la pueda ver y no caer en la gloria de Dios. Dios te está llamando a esta hora para que le sirvas, para que le sirvas en tu casa, para que le sirvas en tu trabajo, para que le sirvas donde vives. Y si Dios te llama de pleno al ministerio, pues aprovecha, porque vas a recibir más bendiciones. Pero prepárate, no seas impulsivo, deja que Dios te llame, aunque seas el discípulo 14. No importa que los bichos de la inmoralidad, de la injusticia social, de la corrupción estén atacando a la sociedad, Dios te está llamando para hacer la obra. Hoy, ¿sabes qué? Al final dice, llegó la hora de la paga. Y llamaron al de las 6 de la mañana y le dijeron, dele un denario. Un denario era el equivalente a un día de trabajo. Y al de las 9, otro denario. Y al del mediodía, otro denario. Y al de las 2 de la tarde, otro denario. Oiga, la gente siempre es curiosa. A mí me pagan y me voy a entregar el cheque a mi esposa. Pero estos no, estos se quedaron a ver qué. Y llegó el de la última hora y le dieron el mismo denario. Y protestaron. Y protestaron. ¿Y por qué a él? Si solo trabajó una hora. Sí, físicamente trabajó una hora. Pero el resto del tiempo anduvo conmigo. Fue un hombre de un corazón, una mujer de un corazón limpio. Tomó su parte. De hecho, estaba en la plaza porque sabe que tiene bocas que tiene que alimentar. No se dio por vencido. Tal vez muchos se fueron en esa plaza, pero él se quedó. Y él les dijo, ¿y al final por qué tengo que darle explicaciones? ¿A ti qué te importa? ¿Yo combiné contigo un salario? ¿Saben, señores? Yo no sé cómo va a ser la paga, pero ¿saben qué posibilidad yo veo? Es que solo pensarlo me estremece. tengo la misma oportunidad de recibir la paga. Yo tengo la misma oportunidad de recibir la misma paga, tal vez, que el doctor Billy Graham, que está trabajando desde las 6 de la mañana. Tal vez de esos hombres y mujeres que predicaban el Evangelio cuando yo ni siquiera había nacido. El hermano Ignacio Guevara, María Woodreder, Catherine Kuhlman, Oral Roberts. Todos esos hombres que nosotros admiramos, a otros que no sé quién les puso generales de Dios, porque ni siquiera mi Jesús se llama general, sino capitán. Entonces, los sargentos de Dios, déjenme decirles así, a los que admiramos, y que Él me vaya a dar la misma paga. El solo hecho de ser salvo para mí es más que suficiente. Pero hoy Dios está llamando gente. El discípulo número 14 tal vez eres tú. Ni siquiera los apóstoles, porque le dijeron Bernabé, el justo, José, hasta tres cosas, como señalándole al Señor. Porque a veces somos así, a veces queremos señalarle a Dios la decisión que tiene que tomar el Señor. Dijo, no. Matías, ¿sabe qué? Y Matías fue elegido y fue contado desde entonces por los 12. Y sabe, quiero invitarle a que abra su libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 14. Y dice así la escritura. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Sabe qué nombre estaba ahí? No estaba el de José, Bernabé, el justo, el de Matías. Porque la Biblia dice claramente que fue contado con los 12. Algunos estadistas dicen que ese título le aparece a Pablo. Pablo entra en la dispensación hacia los gentiles y seguro que Pablo va a ser uno de los tremendos en el cielo. Pero si yo me apego a la norma, dice que desde ese entonces fue contado con los 12. Mateo, Matías o Matatías migró hacia la parte norte de África, logró impactar con su vida a millones de personas y murió crucificado. El discípulo número 14. ¿Sabe qué nombre está escrito allá? Matías. Pastor, pero mi nombre no va a estar escrito ahí. No, definitivamente ni el mío, ni el suyo, ni el de Billy Graham, ni el de nadie va a estar escrito en esas columnas. Pero hay un libro que se llama El Libro del Cordero, El Libro de la Vida. Y Jesús dijo, ¿sabe qué? Alégrense y gócense, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Oh, sí, señores, ustedes y yo tenemos escrito nuestro nombre allá. Y un día, como dice una canción antigua cristiana, cuando allá se pase lista, yo a mi nombre yo feliz responderé. Dirán en el reino de los cielos, Juan Manuel Almanza Salcedo, y yo diré, firme mi capitán, y voy para adentro trotando, corriendo, y van a decir, Alfredo Solval, firme mi capitán, y para adentro, y van a decir, Elizabeth, se me olvidó tu apellido, rápido. Granados, firme mi cabilla ya, y Juan Carlos entrarán, y entraremos todos, porque nos llamarán a uno por uno, no seremos montonera, porque en el cielo el Señor nos conoce a todos y cada uno, y no vamos a estar en una columna, pero estamos en el libro de la vida del Cordero, señores. Discípulo número 14. Cuando el Señor me llamó, ya de pleno al ministerio, lo hizo a través del hermano José Satirio dos Santos en un congreso nacional de las Asambleas de Dios, y él estaba usando este pasaje. Ya me había llamado hacía unos años atrás, me había dicho a través del pastor John Jairo Cano, y pasaron muchos años y estudié y me preparé, porque yo no quiero que ustedes ahora digan, el Señor me llamó al ministerio y mañana ya arranca a ser pastor. No, tranquilo, porque eso ha hecho que muchas iglesias se dividan. Acepte el llamado. Deje que Dios lo prepare y cuando usted esté listo, lo va a enviar. En mi caso, pasaron casi 14, 15 años de preparación. Y sabe, no fue fácil para mí. Del grupo con que yo crecí, yo vi cómo todos se fueron al ministerio. Todos. Pedro, Jorge, Wilson. Mucha gente y yo seguía trabajando. Y con unas ganas de servir al Señor. Pero no era mi tiempo. El Señor fue llamando. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Quién sabe quién dijo no? Y me tocó a mí. Y yo dije aquí, Señor, yo solo sé hacer caso. No soy el más virtuoso de todos estos tigres que crecieron conmigo. Pero yo y mi casa, mi esposita y los nenes que me has dado, y te encimo a la suegra, serviremos a Jehová. Y yo le digo, le encimo, porque realmente ella fue la que hizo esa oración muchos años antes que yo. ¿Hay alguno esta mañana que quiera tomar la opción del discípulo número 14? Eso va a ser fácil. De una vez le digo que no, que ahí tiene que aplicar el dicho mexicano que no es lo duro sino lo tupido. ¿Hay alguien que quiera tomar ese llamado? Yo no le estoy diciendo que vaya y tire su trabajo. No, yo tuve que esperar 14 años. A veces le digo al Señor, pagué por Lea y por Raquel. 14 años para servirte, Señor. Y ver cómo mis otros compañeros se hacían pastores, y algunos ya eran superintendentes de no sé qué, y yo todavía era un asesor comercial en una compañía. Pero Dios es tan lindo que dijo, no, a este gordo lo tengo separado para Las Vegas. Y sabe, hay algo muy particular, pero muy particular. De toda esa generación de tigres que crecieron conmigo, por lo menos en la iglesia local, el único que sirve al Señor, como dirían en mi país, desde las estranjas, desde en el extranjero, somos nosotros, mi familia y yo. Tal vez habían más adelante mío. Mario, habían más adelante mío. Tal vez delante mío había un José, Justo, Bernabé. Pero el Señor vio algo en la vida de mi esposa y en mi vida. Porque Dios no te está pidiendo perfección para que le sirvas. Nunca seremos lo suficientemente perfectos para servirle. Solo que te rindas. Que tengas un corazón para Él. Que tomes lo que te corresponde. Y que toda tu vida esté guiada por Jesús. ¿Sabe el Señor? Cuando recuerdo tanto esa mañana, habíamos comprado un primer carro que era de una marca Cinca. Con cariño le decíamos Sin Carro. Era un carro muy particular. Estaban transmitiendo un congreso nacional. Yo trabajaba para una compañía que se llamaba Lloreda Grasas. Se llama, seguramente. Y yo escuchaba la transmisión por Nuevo Continente de todo lo que pasaba allá. Iba por entre las calles de Bogotá y yo solo lloraba. Yo solo le decía, Señor, yo sé que ese es mi lugar. Yo quiero estar ahí sirviéndote. Salí de ahí. Pasó más de un año, luego trabajé en otra compañía por más de 13 años. Y ese fuego seguía y casi me perdí en el camino, casi. Pero el Señor me agarró del dedo gordo, será, o del meñique. Y hoy tengo el privilegio de servir a Dios y a ustedes. Porque es un privilegio, ustedes son lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Ustedes son gente valiosa para Dios. Porque pagó en la cruz por ustedes. Tal vez tú pensaste ser arquitecto, abogado. Yo pensé ser psicólogo. Alcancé a hacer 3 semestres y me trasladaron a la ciudad de Cali porque quería ayudar a la humanidad desde la psicología. Luego terminé mi carrera de teología y el año pasado por fin obtuvimos, después de 3 años y no sé cuántos y una larga tesis, una maestría, un magíster. Pero eso no es suficiente para servir. Tengo que tener un corazón, tengo que andar con Jesús, ser testigo del poder de Dios. Y tal vez era de los últimos que quedaba en la plaza, pero aquí estoy. Entre mi familia yo tengo un hermano que es genio. Su coeficiente intelectual es alto. Y mis otras hermanas son por ahí, yo le digo, mamá, a mí me toca ser un... No soy malo, yo soy nerd, lo reconozco. Pero en comparación a mi hermano que agarra un problema de cálculo infinitesimal y lo hace así o así, a mí me toca hacer esfuerzos. Tal vez me toca hacer esfuerzos más que a ustedes para aprender el inglés, para muchas otras cosas. Pero ¿sabe qué? Nada de eso me detiene. Nada. Ustedes son el discípulo número 14. Y póngale el nombre que quiera. Porque para los discípulos era José, Bernabé, el Justo y Matías. Tal vez para otros es Juan Manuel, Rocío, Blanca, Eli y Mirna. ¿Sí? O tal vez es Alfredo, el que sirve, el amable y Mirna. No sé, ponle el nombre que quieras, te han desechado. Pero Dios conoce tu corazón. Y esta mañana este altar está abierto. Porque yo no soy el que hago un llamado a servir. Yo solo soy una voz que clama en este desierto. Padre, he transmitido este mensaje a mis hermanos, a los amigos que nos visitan por primera vez. Yo también fui alguna vez primerizo en una iglesia, pero hice una oración en la cual Dios empezó a cambiar mi vida, de tener muchos problemas, el orgullo, la vanidad, el enojo, rabia, rebeldía, tantas cosas que uno tiene. Pero hice una oración y allí Dios empezó a hacer cambios en mi vida. Si tú quieres empezar a tener cambios drásticos y buenos para tu vida y empezar a ser un discípulo también de Jesús, no sé qué número. Quiero invitarte a que hagas esta oración allí con tus ojitos cerrados.
Jesús, yo reconozco que soy pecador. He vivido la vida según me parece o según la gente. Pero he escuchado que hay una manera de Dios y es la correcta. Sin duda que he pecado muchas veces. Y hoy quiero reconocer que te he fallado a ti y al cielo. Jesús, te pido perdón y me arrepiento de haberte fallado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres nunca, porque de ahora en adelante yo te reconozco como mi Señor y el Salvador de mi vida. Te pido que entres a mi corazón, que me llenes de tu Espíritu Santo. Toma mi vida y úsala como tú consideres. Amén. Quiero invitar a esas personas allí que estén, que hicieron esta oración. Quiero orar por ustedes. Y ahí donde están, permítame orar por ustedes. Amado Padre Celestial, mira a estas preciosas personas que han hecho esta decisión de fe, que han rendido su vida a ti. Yo te pido que los bendigas y los sustentes con la diestra de tu poder. En el nombre de Jesús.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.